tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nuevo tema de Rosalía. Chico, miénteme, dime que me quieres. Rosalía no quiere seguir despecha y ahora quiere que le mientan. De Guatemala, agua de peor. Tiene tarea la parte socialista del gobierno. Ha tenido tarea durante esta semana y sigue teniéndola para contrapesar esa furia antiempresarial de Podemos. Estamos en año electoral. Esa furia antimercadona de Belarra. Y nada, la ministra portavoz sigue intentando defender a los empresarios de las acusaciones y de las descalificaciones de la parte morada del gobierno.
Nosotros nos apoyamos en el empresariado de este país, confiamos en ellos y así vamos a seguir trabajando.
Claro, si es que Belarra se ha pasado la semana R que R, y ha obligado y sigue obligando a la parte socialista a pronunciarse. Hoy ha habido un comunicado de la COE para quejarse, se ha quejado también Sánchez Llibre, que es el presidente de la patronal de Fomento del Trabajo, la patronal catalana.
De máximo respeto a estos dos dirigentes de Podemos, también le pediría al presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez, que tomara parte, que sus socios de gobierno en un futuro inmediato evitaran manifestarse criminalizando a los empresarios.
Bueno, la posición de Podemos ya sabemos cuál es, ¿no? Es además una posición demagógica. ¿Y la posición de Sánchez con el mundo de la empresa? Bueno, pues Sánchez, según le da. Sánchez, por ejemplo, durante esta legislatura empezaba el curso político reuniéndose en Casa América con lo más granado del mundo empresarial, con los líderes del IBEX 35. Hasta el 1 de septiembre de 2022, que decidió que se acabaron los empresarios, los grandes empresarios, y que se iba a dar un paso por los jardines de la Moncloa acompañado por ciudadanos anónimos. Una cosa pues muy natural. En el debate de Estado de la Nación del pasado mes de julio, pues nada, anunció el impuesto a las eléctricas y a la banca, y qué malo era el empresariado español.
He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán. En fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección.
Bueno, pues el Sánchez más podemita, el del verano, diciendo nombres de grandes directivos. Botín, al frente del Banco Santander, Galán, al frente de Iberdrola. Y cuando ha querido descalificar a Feijóo, lo ha tildado de alguien que llega hasta la política, le ha acusado de llegar hasta la política gracias a la influencia de estas grandes empresas.
Puede que usted actúe con insolvencia, puede que usted actúe con mala fe, pero lo que sí que queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente del gobierno, es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones.
El Sánchez podemita convive con el Sánchez liberal y proempresarial. Estaba encantado en Davos. Davos es la gran reunión del capitalismo internacional. Hizo una entrevista, concedió una entrevista a la CNBC. La CNBC en Estados Unidos es una cadena de información fundamentalmente económica, y ahí se le vio encantado con el modelo estadounidense de política hacia las empresas.
Pienso que tenemos que aprender y reformar algunos aspectos internos de nuestras políticas industriales, como las ayudas estatales, reducir la burocracia e intentar enviar un mensaje a la industria de todo el mundo de que Europa, y por supuesto España, es un buen lugar para instalarse y desarrollar todo esto.
Bueno, pues en Davos, el más liberal de los liberales: reducir la burocracia, favorecer la facilidad de inversión. Luego se reunió también en Davos con los máximos directivos de las empresas del IBEX 35. Por cierto, que Galán no quiso ir, el hombre que está al frente de Iberdrola. Bueno, pues es que unas veces tiene una posición y otras veces tiene otra. hay que dejarse de palabras y de fotos y hay que ir a la realidad. Y la realidad, por ejemplo, es cómo se gestionan los fondos Next Generation y cómo se gestionan los PERTES, que es el dinero para las empresas. Las formas de convocatoria son muy complicadas, el sistema de avales. No hay más que ver lo que ha pasado con el PERTE automovilístico. No hay capacidad de conectar bien con la empresa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y la policía de las principales ciudades de Estados Unidos están en estado de alerta ante la inminente publicación de las imágenes de la paliza mortal a un joven afroamericano en Memphis. Paliza por la que están procesados 5 expolicías. El vídeo saldrá a la luz a las 12 hora española y las autoridades temen disturbios y manifestaciones como las que generó el fallecimiento de George Floyd. Juan Fierro.
Solo aquí en Washington, los más de 4.000 agentes de la Policía Metropolitana han sido movilizados en guardias de 12 horas y se están levantando vallas para proteger los edificios del Congreso.
¡Say no more! ¡Release the video! ¡Say no more!
Durante toda esta semana se han llevado a cabo manifestaciones pacíficas en Memphis exigiendo la publicación del vídeo del arresto de este joven de raza negra, Tyrone Nichols, que moría en un hospital por un fallo cardíaco y renal tras los golpes recibidos por parte de 5 agentes también de raza negra. Según el abogado de la familia, Nichols fue apaleado como si fuera una piñata humana. Las medidas adoptadas en Washington se repiten en las principales ciudades estadounidenses que esperan manifestaciones como las convocadas por la muerte de George Floyd en mayo del año 2020.
Y la inteligencia artificial está cada día más presente en nuestra vida cotidiana. Uno de los campos en los que más se está trabajando para integrar esta herramienta es el sanitario.
Desarrollar modelos de inteligencia artificial que, utilizando todas las imágenes, de imágenes médicas, lo que hacemos es una biopsia virtual. Es decir, que en lugar de tener que hacer una intervención que es invasiva para el paciente, con una imagen que es no invasiva, somos capaces de ir más allá de lo que el ojo humano va. Y poder, de alguna forma, detectar qué patrones existen en la imagen que podrían estar relacionados con el comportamiento y con la evolución que va a tener cada paciente.
Es Fuensanta Belvis, ingeniera biomédica en una empresa que trabaja con modelos predictivos médicos que permiten clasificar a pacientes en función de cómo van a responder a un tratamiento y cuál va a ser su posibilidad de supervivencia. Hoy Ángel Espósito hablará con la ayuda de expertos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en campos como el sanitario, pero también el aeroespacial o incluso la creación de las llamadas ciudades inteligentes. Será en menos de una hora en la linterna de COPE. Que la vida sea siempre respetada y en todo lugar como un don sagrado es la petición de la Conferencia Episcopal Española en el Día Mundial del Holocausto. A través del texto, la SOAB vuelve a avergonzarnos hoy. La Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso ha condenado que en la actualidad siga habiendo víctimas inocentes por motivos de religión, raza, género o ideología. La conferencia se suma así al homenaje hoy al pueblo judío, así como al dolor por los inocentes que fueron exterminados. Y ya tenemos en juego la semifinal del Mundial de Balonmano. Cristina Bejarano.
Sí, ahí están los hispanos jugando contra Dinamarca, la vigente bicampeona del mundo, en el Ergo Arena. Ahora mismo estamos en el minuto 7 del primer tiempo, España 3, Dinamarca 4, y atención porque se retiraba Joan Cañellas cojeando en el minuto 3 del encuentro. Y te cuento que hoy se abre la jornada 19 de Liga con el Almería Español a las 9, mañana Girona-Barça a las 4 y cuarto, donde, por cierto, en el club blaugrana, Marcos Alonso renueva hasta 2024. Y para el domingo quedan el Osasuna Atlético de Madrid y Real Madrid Real Sociedad. Y por último te cuento que la FIFA ha publicado las sanciones a Uruguay tras lo ocurrido en el Mundial. Jiménez sancionado 4 partidos, Cavani 1 partido y además habrá cierre parcial del estadio en el próximo partido de Uruguay.
Y es tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 6 grados en el centro y el viento que sopla baja la sensación térmica. Prepárate para una madrugada heladora con 4 grados bajo cero. Las máximas este sábado no pasarán de los 10. En cuanto al tráfico, complicado por un accidente en la 5 en Móstoles y otro en la M501 en Brunete, sentido entrada. Retenciones de salida, 1 Alcobendas a Tres Rivas, en la M40 Villaverde, sentido a 4 y en la M50 en el enlace a la altura de Las Rozas con la A6. La rotura de una tubería de agua en Ronda de Toledo no solo ha dejado sin suministro a los barrios de la zona, también ha afectado a la presión que están recibiendo los distritos de Arganzuela, Centro, Retiro y Puente de Vallecas. 6 líneas de la MT han modificado su ruta y sigue cortada la línea 5 de metro entre Latina y Pirámides. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pirata más famoso de su tiempo. Mi padre me contó la historia.
Papá es capaz de todo con tal de que te duermas.
Will el Tuerto robó una vez un tesoro.
Wow.
Un tesoro de rubíes, esmeraldas...
¿Y diamantes?
Se llevó todo ese tesoro a su barco y navegó hacia Occidente, hasta que el rey de Inglaterra se enteró y mandó tras de él a toda su armada para que le apresaran. Y entonces hubo una horrible guerra entre la armada y el barco de Will y el infierno. Durante la batalla disparaban todos los cañones y las balas silbaban por todas partes. Entonces entró en una cueva y luego los ingleses volaron las rocas de la entrada. Entonces él se quedó encerrado y nunca volvió a salir.
¿Nunca?
Nunca.
¿Jamás?
Jamás.
Seguro que recuerdas esta escena de los Goonies, la película de 1985 con guión de Steven Spielberg. Bueno, los Goonies es un clásico para todos los que nos gusta el cine de los 80. Bueno, la película cuenta las aventuras de un grupo de chicos de Oregón que descubren un legendario barco pirata, el de Willy el Tuerto, y también su tesoro oculto en una cueva. Bueno, la historia del barco desaparecido en las costas del noroeste de Estados Unidos está inspirada en un caso real, el de un galeón español, el Santo Cristo de Burgos, que desapareció en esa zona en 1693. Bueno, pues ahora sus restos han sido hallados. Los arqueólogos han identificado maderas pertenecientes a este galeón de Manila, como se conocía a estos barcos de carga que unieron tres continentes durante 250 años, desde 1565 a 1815, en lo que se puede considerar la primera globalización. En su ruta transportaban cera de abeja para fabricar velas, cerámica y porcelana china, así como otros artículos asiáticos de lujo. El Santo Cristo de Burgos zarpó del puerto filipino de Cavite en julio de 1693 y se dirigía a Acapulco, en la costa mexicana. Sin embargo, todo apunta a que las tormentas lo empujaron hacia el norte, desde luego muy lejos de su ruta, y que terminó naufragando frente a las costas de Oregón. Bueno, vamos a conocer un poquito más de esta historia. Para ello acudimos a Jesús García Calero, redactor jefe de Cultura de ABC. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, oye, ¿cómo eran estos galeones de Manila que surcaron los mares durante 250 años? ¿Qué carga llevaban?
Hombre, eran, como muy bien has dicho, la base de una línea comercial, la base de una línea comercial que mantuvo unidos los continentes a lo largo de 300 años. Los galeones empezaron a finales del 16 y se alargaron hasta prácticamente el 18 con los navíos de línea. Y eran barcos mercantes enormes, pero con bastante capacidad también para fuego, ¿no? Sobre todo a medida que los mares, en principio el Pacífico tardó más, pero acabó también estando plagado de ellos, se iban llenando de barcos de potencias enemigas, de ingleses, holandeses, etcétera. Y es
y
una
de piratas,
maravilla.
A lo mejor también, ¿no? No sé. Pregunto.
Bueno, más tarde, evidentemente, hubo sus piratas, lógicamente. Pero es una maravilla, sobre todo, porque volver de Filipinas fue una de las grandes gestas de la historia naval. Y es otra cosa que debemos a los navegantes españoles del siglo XVI en el Pacífico, porque los vientos impedían venir, digamos, es muy fácil ir hacia el este por el horizonte, por el Ecuador, pero para volver tienes que ir al norte a pillar unos vientos muy, muy favorables, ¿no? Entonces, lógicamente, luego regresaban hacia Acapulco, que está en México, y cuando estamos hablando de este pecio, esto está a 200 kilómetros o 300 kilómetros kilómetros de Canadá, en una ciudad que se llama Manzanita, en Oregón.
Es que
imagínate
Oregón,
a dónde le llevaron los vientos.
Es un estado que está muy al norte de Estados Unidos, ya prácticamente, como tú dices, casi con frontera con Canadá. Eso es desviarse mucho.
Sí, sí, así es. Y bueno, pues la película recogía leyendas locales en la que parece ser que había gentes con armaduras que habían vivido con los indios de esa zona, que se llamaban los Nehalem, porque Nehalem es una especie como de dunas que hay allí donde debió de naufragar el galeón. Y a las pruebas hay que remitirse porque, claro, estaba todo sembrado de porcelana china. Hay otros lugares donde ha habido también naufragios de galeones de Manila. Yo tengo unos amigos arqueólogos en México que hallaron uno en la Baja California, que es, digamos, en la parte de California más al sur, que es parte de México. Y ocurre lo mismo, es una playa que de repente está absolutamente sembrada de trocitos de porcelana Ming. Imagínate qué visión tan hermosa. Y luego es muy difícil en esas costas siempre el estudiar los restos que quedan bajo el mar, porque suelen quedarse en el lugar exacto donde rompe la marea. Y es prácticamente imposible mantener los equipos de estudio en ese lugar por el oleaje. Con lo cual, pues el misterio ahí está continuamente, ¿no? Entre la leyenda y lo que se puede recabar de los restos. Pero al final, lo que llega a la orilla, como ha sido este caso, que llegó a una cueva rocosa, pues permite analizarse. Y aquí han analizado maderas, esa porcelana que hablábamos, sí, algunos restos metálicos. Y qué curioso que haya unas maderas, digamos, que son compatibles con lo que son vigas y baos de un buque, que pertenecen a una especie que se llama Anacardiaceae, que solo nace en Asia y, lógicamente, era la que se empleaba en Filipinas, en los astilleros, para la construcción de los galeones. Y es que, claro, el estudio de los anillos de los árboles, que se llama la dendrocronología, se ha desarrollado de tal manera que tú, viendo un trozo de madera, prácticamente puedes ver de qué año y de qué bosque salió. Y este es el caso, ¿no?
Claro,
es una madera asiática de Filipinas de esta especie.
Con todo, claro, con todos estos métodos, con las nuevas tecnologías, efectivamente se puede rastrear al milímetro, como tú dices, todo lo que tiene que ver con los barcos hundidos y de dónde pertenece y de dónde salió. En fin, o sea, se ha constatado claramente, por tanto, que esos restos, como decimos, de maderas, de porcelana china, también de cerámica, son, por tanto, de este barco en concreto, del Santo Cristo de Burgos.
Sí, porque había otro candidato posible un poquito posterior, que era de 1705, pero el resto de ese barco se halló en otro lugar. Entonces ya solo podía ser este. Es que, además, claro, cabe pensar, hace tantos años de todo esto, ¿qué habrá ocurrido sobre esos restos con las continuas mareas, las tormentas? Solo 6 años después de que naufragara el Santo Cristo de Burgos, hubo un enorme tsunami con un terremoto de, creo que, de fuerza 9. Y probablemente eso ya machacaría los restos que hubiera sembrados ahí en la arena, ¿no? Con lo cual, imagínate, a lo largo de los siglos, pues es casi un milagro que se conserven estas cosas entre las rocas de la costa, ¿no?
Desde luego que lo es. Es que es lo que tú dices, ¿no? Que quede todavía algún resto, ¿no? Que pueda ratificar que sí, que efectivamente ahí se hundió un barco. Incluso el barco que fue, aunque luego, como bien dices también, la leyenda lo haya agrandado todo. Y, por ejemplo, lo que se mostraba en la película de los Goonies, bueno, pues era que el tesoro podía estar en esa cueva y demás, ¿no? Pero, bueno, es lo que tienen las leyendas. Pero que la base está ahí y que al final se ha demostrado de que efectivamente esto pasó, ¿no?
Y hay una cosa muy bonita. En la otra costa americana, que es la de Florida, ahí hay una industria de cazatesoros realmente cochambrosa, familiar, gente que tiene un barquito y detectores de metales y que se dedican a buscar entre la arena pues collares, cadenas, balas y todo tipo de restos metálicos de antiguos galeones españoles, ¿no? Y los sacan de contexto, los venden de cualquier manera, pues para hacer un colgante, de tal manera que luego los historiadores nunca pueden estudiarlo.
Yeah.
Y a mí me da mucha rabia porque da la impresión de que estas personas que viven en Florida y que muchas se considerarán anglosajones puros del mundo anglosajón del norte, blancos y rubios, pensarán que esto de los galeones españoles era una cosa, pues eso, de morenos, de gente del sur y tal. Pero es genuina historia americana. Y lo que ha ocurrido en Oregón es justo lo contrario, que un equipo de científicos de primer nivel, enamorados de la historia americana, han podido constatar que gran parte de esa historia americana es hispánica, que antes, mucho antes de que llegasen los señores peregrinos, ¿no? Uh-huh. Del Mayflower, todas esas costas estaban plagadas de, por supuesto, de habitantes, pero también de encuentros culturales, a veces bélicos y violentos y otras veces culturales y comerciales. Y este es uno de esos casos, ¿no? Era una nave que estaba atravesando medio mundo para hacer llegar platos de porcelana, cera de abejas, mantones de Manila y muchas otras cosas que vendrían. Hasta los toros, está documentado que viajaron en el galeón de Manila para hacer corridas en las islas. Imagínate, es la historia entera del comercio durante 3 siglos.
Pero espera un momento, porque no hay una parte que... A ver, entonces estos barcos conseguían salir de Manila, el destino era México, pero ese no era el destino final.
No, claro, es que el Imperio Español, que a algunos les duele tanto la cabeza con él y que solo ven cosas malas, pues es que era un ejemplo de modernidad, porque era un imperio multicéntrico. Evidentemente, la metrópoli podía decirse que era España, la península ibérica y la capital en el Escorial en tiempos de Felipe II o más tarde en Madrid. Pero había otros centros y México era el centro de los centros, porque México tenía el Pacífico en un brazo y el Atlántico en el otro. Entonces, desde Manila llegaban los productos, igual que desde Europa llegaban los productos. México era el centro donde se intercambiaban todos, cambiaban de costa y seguían viajando hacia el otro extremo del mundo, ¿no? De tal manera que esa línea fija comercial durante 300 años se ha considerado, como has dicho tú muy bien antes, la primera globalización. Y aquellas gentes que hicieron posible aquella globalización sorteando enormes peligros, porque navegar en un galeón, pues hombre, había que saber y había que arriesgarse y había que atreverse, evidentemente, y las epidemias que había y todo lo que tenía aquel mundo intrínsecamente aceptado por aquellos que vivían en él, eran muchos peligros. Y cuando tú aceptabas eso y eras capaz de atravesar el mundo para ganar, pues eso, un poco de dinero en el comercio, o para hacer aventura como soldado, o en fin, de las maneras en las que pudieras ganarte la vida, pues a mí me parece que estas personas estaban realmente en una sociedad que vivía tensionada por aquella globalización y que respondía a los desafíos de la globalización. Y tal vez cuanto más conozcamos de aquellas gentes y de cómo se lo tomaban y cómo superaban aquellas dificultades, seguramente podremos sacar también algunas lecciones para las dificultades que tenemos nosotros ahora en nuestra propia globalización, que evidentemente va mucho más deprisa y además tiene internet. Pero al final es esa tensión de estar un poco en el mundo y de ser capaz de irte al otro extremo y comunicarte y tratar de, pues eso, imagínate las criptomonedas, ¿no? Que vuelan de un lado al otro. Y eso es posible porque hay una globalización. Y en ese momento se pusieron las bases, digamos, de lo que después fue un comercio mundial.
Bueno, visto así, es como tremendo, ¿no? Dices, pues fíjate, nosotros ya sabíamos lo que era la globalización hace muchos siglos, ¿no? Y fuimos pioneros en esto, por lo que me estás contando.
A mí es lo que más me gusta de la historia, el asomarte siempre a algo que tiene que ver con lo que estás viviendo. Evidentemente, son hechos del pasado. Y de algunos se aprende, de otros nos cuesta más aprender, y algunos no se aceptan y otros se aceptan mejor. Pero todos tienen algo que decirnos, es muy bonito.
Oye, ¿y cómo eran realmente estos galeones? Porque como tú bien dices, además, es que había una serie de marinos, personas que vivían ahí durante meses de travesía, sorteando peligros propios del mal tiempo, del mar, de los vientos, que fíjate dónde lo llevaban a veces, ¿no? Hasta que naufragaba allá arriba, casi en Canadá, y luego barcos enemigos. ¿Y cómo eran estos galeones? ¿Cómo era la vida a bordo?
Pues eran buques bastante grandes y dentro podrían ir a lo mejor 600 personas en total, muy muy hacinadas, eran sitios de muy poca salubridad. Lógicamente una gran parte era la tripulación que movía las velas y que tuviera que subirse a las gavias, y que hubiera buen tiempo, hubiera tormentas, pues tenía que aceptar esos desafíos. Habría también una parte de soldados, de militares, y luego pues lógicamente habría comerciantes, funcionarios. Y, por supuesto, dentro de lo que es la tripulación de un barco, la tripulación es una ciudad entera. Es una ciudad con, pues eso, con sus generales, con sus nobles, con sus indígenas, con sus criados, pues seguramente esclavos también. Es decir, que cuando se perdía uno de estos barcos, de alguna manera era como si una ciudad entera se perdiera. Y eso también alimenta muchos misterios, porque si fuéramos capaces de encontrar restos intactos de alguno de esos naufragios, pues podríamos ver cosas que no están en ningún museo, porque en el museo están, bueno, pues los cuadros y las joyas de las clases pudientes, ¿no? Pero no los efectos personales de un pobre grumete, ¿no? Entonces, es interesantísimo. Allí donde ha ocurrido esto, por ejemplo, en Gran Bretaña, encontraron uno de los buques de Enrique VIII, y ahí está todo, desde instrumentos musicales, ropas, calzado, las pipas para fumar. Realmente es como abrir una ventana, ¿no? Un túnel del tiempo y poder meterte ahí y ver cómo era todo lo que utilizaban, ¿no? Cosas que no han llegado, evidentemente, por otros medios.
Pues fascinante, desde luego. Los galeones, la navegación en aquellos tiempos, y como lo cuentas siempre con ese entusiasmo. Jesús García Calero, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Esto es una maravilla siempre.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Trasteando en Twitter, porque ya hicimos la foto que prometimos a Rosa.
Sí, ya la hemos puesto.
Ya has puesto. ¿Ya está en arroba la tarde COPE?
Ya hemos puesto la, sí, con el ejercicio este amoroso que traigo.
Ah, sí, mira, esa es una buena palabra para describirlo, es verdad.
Bueno, Elena Garandal dice que es muy cursi esa palabra, pero es que es así, es un jersey amoroso.
Como los ositos amorosos.
Los que nos oyen no saben, no saben quién es Elena Garandal.
Nuestra productora.
Nuestra productora y amiga.
Siempre sí, claro que sí.
Y amiga.
Es que Elena ha puesto una cara como haciendo una confidencia.
No, nuestra amiga Elena Grandal, que ha dicho eso, es muy cursi. Pero pues así, ¿cómo llamamos a esto? ¿Amoroso?
Amoroso.
Achuchable.
Como los ositos.
Pues sí.
Bueno, que no hablamos de eso, hablamos de hablar. Mira, de hablar, pero solo.
Sí.
Y si lo haces, y en qué condiciones, y si te hablas a ti mismo en alto, por algún motivo en especial, y además todos los días, ¿no?
¿Y qué te dices?
¿Y qué te dices?
Porque, por ejemplo, este es de los tuyos, Fernando.
A ver, venga.
Gente, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que sí, que por el hobby que yo tengo, que es el trail running, la verdad es que más que hablar solo, me autoanimo. Cuando ya voy por el kilómetro 20, 30, 40 o 50 de la carrera, que ya vas por aquí, por el campo, que subes un repecho, que estás ahí en lo alto un cerro, que ves el avituallamiento, que te dice el que sea. Mira, ya pasando esa vaguadita ahí tiene el avituallamiento, y resulta que está 3 kilómetros más para allá, que se te entran ganas de cuartillo y matarlo, y vas subiendo para arriba por el cerro. Venga, tío, venga, ánimo, eso tú a ti mismo. Venga, que esto está aquí ya, venga, que ya ha pasado lo malo, ahora viene lo peor, venga, vamos, vamos. Así que yo sí, yo más que hablar solo me autoanimo.
Sobre todo si corre 30 kilómetros o 40 hay que animarse mucho.
Pero es que el trail runner es este que van por el monte además, sí, ¿no? Sí, y sí, suben y bajan, y esto es una barbaridad, ¿cómo puedan?
Mira, yo alguna vez subiendo la montaña y tal, pues hombre, baja tu pasito tal y cual y de pronto te pasa alguien que va corriendo. Pero ¿dónde vas corriendo, criatura? Pero si estamos haciendo un 1500, un 2000, donde va corriendo.
Corriendo unos montes, además llenos de unas piedras, y van también en bici, sí, con una velocidad que yo digo, ¿dónde vas con la bici que te vas a caer?
Bueno, también, también.
Qué barbaridad.
Pero que sí, no me extraña que se hablen a sí mismos y se animen, claro, sí, que eso, claro, si no, no hay quien lo termine, claro. Además.
Sí, sí, sí.
Un equipazo, además, ultraligero y tal, una cosa impresionante.
Impresionante. Bueno, ¿qué niños
que te Y tú haciendo un esfuerzo para dar un pasito, ¿eh? Porque sí, vas subiendo ahí poquito a poco. Y pasa
a tu ritmo,
pasa el otro ahí con una zapatilla que parece que lleva una unos zapatos de astronauta
con ruedas, Bueno, Kenny consuegra apunta algo muy interesante que, bueno, a mí me pasa, a ver, ya está, vosotros.
Pues mira, yo suelo hablar mucho solo cuando he tenido una discusión o alguien me ha enredado o lo que sea, y ya cuando ha pasado, entonces es cuando me salen todos los argumentos, y es un poco un tenía que haberle dicho, y entonces empiezo a argumentar y empiezo a hablar conmigo mismo como si estuviera hablando con la otra persona. Incluso me respondo cosas para estar yo vivo y saber qué respuesta le tengo que dar, aunque luego esa conversación personalmente nunca la llevo a cabo.
Bueno, da igual
el coche. Un saludo.
Bueno, pues esto es sanísimo.
Pero
¿eh?
Qué rabia, sí, da, además, de decir, fíjate, si yo le hubiera dicho esto, que me está viniendo a la cabeza.
Bueno, a lo mejor no era necesario ni conveniente, pero soltarlo. Sí. Oye, que no lleva razón en eso, hombre. Ese argumento que tú traes no es... no es pertinente, no
y
sirve.
Y argumentar bien, pero ya cuando estás solo.
Bueno, claro, sí, pero...
Tenía que haberle dicho esto, fíjate,
no,
si yo
pero
le
se desata uno, se aclara uno. Si es que no hay que tener prisa. Si luego consigue uno con el tiempo aclararse, eso que se lleva.
Cierto es. Y la plancha también es un buen momento para hablar solo.
Pues sí, sí.
Hola, sí, se habla mucho solo, yo por lo menos hablo muchísimo. Sobre todo y básicamente cuando estoy planchando, raro es el día que no tengo un tema, que no tengo un problema o que no tengo un enfado con alguien, lo soluciono con la plancha. O sea, yo me pongo a planchar y me pongo a hablar. A mí ha habido veces que ha llegado mi hermana y me ha dicho, pensaba que estabas con alguien. No, no, o sea, yo hablo sola. Creo que es muy sano, a mí personalmente me hace mucho bien a la cabeza porque me desintoxico mucho con claro, todos los claro. problemas con eso. Gracias, claro. Que os escucho, ¿eh? Buenas tardes.
Estoy imaginando la escena y
ya, hombre,
lo veo, lo
dale
veo.
Que te pego la plancha y en cierto momento con más intensidad.
La pernera del pantalón, a ver exacto. si me queda bien la raya, pero mientras tanto...
El cuello de la camisa.
Dice, pero es que fíjate que me ha cobrado hoy, me parece a mí de más la... La
cuidado,
panadera,
cuidado.
Porque yo creo que no ha subido
mira
el pan
que,
y sin embargo
que
he pagado
mirado,
tal,
me ha mirado del travies esta. De,
cuidado
tal,
que quemas el pantalón, también te digo, mirado, cuidado, es, levanta
cuidado,
la plancha.
Sí, se levanta, levanta la plancha que ya se está viendo el quemado.
Que tiene práctica, ¿eh? No le pasan
no,
estas
no,
cosas.
No, lo controla,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pongo bueno, unos menús bueno. a la plancha pero, que no le da tiempo.
Esto, mira, en otro lado te cobran 50 euros por la hora de terapia. Y aquí ni paga y sales con la ropa planchada.
La plancha
no
que... lo único que dice es cuando echa vapor, ese sonido y ya está.
La plancha le da la razón siempre.
Sí, siempre.
Siempre le da
siempre.
La razón.
Está muy bien, está muy bien.
Se ahorra los 50 euros de la terapia, a veces necesaria, ¿eh? No estamos aquí
por supuesto, por
contra
supuesto
la terapia,
sí.
pero en este caso... Pues mira,
no, planchar también es necesario, no ya, te creas.
Exacto.
ya pagaba yo por hace... planchar, no por la terapia, sino por planchar.
Mira, este es otro debate, pero una cosa de las es que no entiendo, una de las cosas que no entiendo, con tanta tecnología.
Ya. ¿Cómo no se ha inventado? No,
¿Por qué no se ha inventado ropa que nunca jamás
bueno,
haya que planchar?
Bueno, cada vez hay... Mira, pero,
vale, ejemplo, pero no.
Para los chicos cada vez hay más, tenemos cada vez más camisas. Mira, las camisas estadounidenses de algodón son maravillosas. Te las pones sin planchar y casi no se nota.
Casi.
Vale, que tú eres muy exigente,
no,
claro.
No, que se nota. Una camisa que no está planchada.
Te voy a decir yo...
¿Te voy a decir qué?
Te voy a decir yo la marca.
Vale.
Y son de algodón. De
sí,
algodón,
del algodón ese maravilloso estadounidense, un poco...
¿Pero eso dónde se compra?
Eso se compra...
¿Me tengo que ir a Massachusetts?
No, lo que pasa es que no son caras.
Que no, si te las compras en Estados Unidos a lo mejor no. Como te las compres en la marca que yo estoy pensando aquí en España, prepárate.
También te digo, por lo que cuesta...
Claro. Lo que
está bien que no se arruguen, ¿eh?
Lo que te ahorra.
Es verdad.
Y luego los pantalones de chicos también. Hay algunos que prácticamente no se notan.
En tiempo y en dinero, perdona, porque la plancha la tienes que usar menos. Cuidado.
Había unos armarios, ¿no inventaron hace tiempo un chisme que metías ahí la ropa?
¿Dónde están? ¿Tú has visto alguno?
Yo no, jamás.
En muchos hoteles te ponen un cacharrito. Lo que pasa es que eso requiere un trabajo.
¿Un cacharrito para qué?
Un cacharrito.
Metes ahí los pantalones y se plancha solo.
No sé cómo se llama eso, pero es una especie de planchador natural, ¿no? Donde tú, al quitarte la ropa, la pones ahí y se arruga menos. Yo no lo he usado nunca, ¿eh? Yo el tiempo...
La vida lo he visto.
Yo para poner esto aquí hace falta mucho tiempo y mucha precisión que yo no tengo. hay que ser muy mañoso para eso.
Pues sí.
Pero vamos, bueno. cada vez vamos progresando en este tema, ¿eh?
Falta, es verdad. En cualquier caso, mientras tanto, esta oyente, pues mira, tiene ese momento en el que tiene que planchar y además... Para hablar consigo
y despacharse
misma en voz alta mientras plancha.
Se despacha gusto.
¿Hablas solo? ¿Cómo hablas solo? ¿Con qué o en qué situaciones? ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma? ¿Te han pillado alguna vez? ¿Te has quedado un poco cortado? Bueno, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El núcleo de la Tierra se para. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad mayormente.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
¿Y eso implica que se pueda acabar el mundo? No, solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas. Y
escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos?
emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal, aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toys R Us, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysrus.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
¡Muy, muy buenos días!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, son las 6:37:38 ya, minutos, hora menos en Canarias, de un viernes. Ojo, porque se te va a abrir el apetito seguro, y es que vamos a hablar de tapas, pero no de una tapa cualquiera, no, sino de la mejor tapa de España. Igual que los Goya premian al mejor actor, los pinchos y tapas también tienen su galardón particular. Esta semana se ha celebrado en Madrid Fusión, la final del Campeonato Oficial de Hostelería de España. 5 candidatos y un solo premio que se acabó llevando la única mujer presente en la gala, la zaragozana Susana Casanova. ¿Cuál fue la tapa que llevó a Susana a lo más alto? Pues la copropietaria del bistro La Clandestina apostó por una tapa de alta cocina, elaborada en miniatura a base de navaja en ajo blanco, con melocotón de calanda encurtido, gel de cava aragonés, perla de reducción de fondo de pata de vaca, coral de borraja y piel de limón. Y todo ello con este curiosísimo nombre, Cruz de Navajas. y además no tiene nada que ver con la canción de Mecano. Sin embargo, el éxito de la tapa, la verdad es que viene de atrás, no es un plato nuevo. Susana ya ganó el certamen provincial en 2019 con la misma creación. Es una tapa que también iba a tener presencia en el Campeonato Nacional en 2020, pero como tantas otras cosas, pues con la pandemia se canceló. Bueno, 3 años después, Susana se ha alzado con un premio con el que siempre soñó. Una chef que, a pesar de su amor por la cocina, en un primer momento, fíjate, tuvo que dedicarse a la arquitectura, pero cuando la construcción falló en 2008 con la famosa crisis tremenda, pues supo que su destino estaba en los fogones. Susana Casanova, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena,
Muchas gracias.
Bueno, que este es un país de tapas. ¿Cómo asimila una que, además de todas las tapas que existen, la suya es la mejor de España?
Sí, pues lo asimilamos con mucha alegría y con... Pues imagínate que te venga todo el mundo a querer probar tu tapa, pues es maravilloso.
¿Y cómo se construye una tapa? Es decir, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde la empiezas a construir? ¿Por texturas, por mezclas, por sabores, todo a la vez? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo en el caso de Cruz de Navajas quería hacer algo muy diferente, fresco, elegante, que se saliera un poco de lo que es la tapa más tradicional. Y también quería incorporarle alimentos de Aragón. Entonces, pues empecé a mi cabeza empezó a funcionar, a ver qué puedo hacer, qué puedo mezclar, qué le puedo poner. Y en este caso, pues me apetecía ponerle melocotón de Calanda, que tenemos un melocotón que es espectacular, que está tremendamente bueno. Y por qué no ponerla en una tapa salada, porque la tapa pues es salada, aunque lleve fruta. Y bueno, pues para que no fuera el trocito de melocotón tal cual como esto, pues pensé en encurtirlo. Y la verdad es que le da una textura y un sabor súper agradable. Luego también le incorporé borraja. Aquí en Aragón también tenemos la borraja. Y bueno, pues no deja de ser una verdura así como más aparentemente simplona, pero luego pues tiene un sabor muy muy característico. Y entonces pues me apetecía mucho pues hacerle un homenaje también a la borraja, ¿no? Y en este caso pues hice un coral de borraja, que es con lo que se corona la tapa, y luego pues un gel de cava de Aragón, que es el cava de aquí de Aragón. Bueno, pues está llevado a gelificación, luego triturado y se transforma en gel. Y sobre todo, pues esto, yo quería incorporar ingredientes de Aragón mezclados con otros ingredientes que nada tienen que ver con Aragón. Por ejemplo, pues con una navaja gallega o con un ajo blanco, sobre todo con productos pues de otros sitios, ¿no? Para que la gente probara pues que los alimentos no son incompatibles según el sabor, la forma y la textura. Y bueno, pues creo que lo logramos.
Y tanto,
creo,
¿no?
Que lo logramos.
Está claro que la mezcla funciona, ¿no? Porque fíjate el tiempo que hemos estado describiéndola, porque lo merece, y el porqué de cada ingrediente, y el porqué cada cosa está ahí, y seguramente nos habríamos comido la tapa mucho antes de terminar, ¿no? De describirla, pero de eso se trata,
sí.
¿No?
Sí, una tapa es... para comerla en 2-3 bocados.
Claro.
No puede ser más grande, porque si no ya te vas pues a una media ración o a una ración. Con lo cual una tapa tiene que ser pequeña, tiene que ser fácil de comer, tiene que ser lo que acompaña, el bocado que acompaña a una copa de vino o a un vaso de cerveza, ¿no? Y luego es una de las cosas que también puntúan mucho en los concursos, el tamaño de la tapa. Porque como está considerada que tiene que tener 2-3 bocados, si tú te vas de ese tamaño, te pueden penalizar. Con lo cual, esta tapa era perfecta porque es lo que viene siendo una navaja. Está preparada, además, en la propia concha de la navaja. Y se come, pues eso, en 2-3 bocados ya, dependiendo un poco el tamaño de la boca de cada persona. Y la tienes comida. Y la verdad es que es fácil de comer, es muy rica y es, pues eso, pues... la mejor tapa de España.
Hombre, claro que... porque tiene el título. ¿Y qué ibas a decir tú, además, que eres la autora? Oye, claro, entonces lo del título viene por lo de la navaja, que es uno de los ingredientes principales, y también porque es ahí donde está preparada, ¿no?
Exacto, sí. Yo cuando creé la navaja teníamos pues claro que había que presentarla en algún Claro, porque, bueno, a ver, ahora yo tengo la navaja ya, claro, ¿no? Tengo todos los ingredientes que le he puesto, tengo la idea ya, la tengo clara y he hecho pruebas y esto está muy bueno y esto es lo que yo quiero. Pero claro, ¿ahora dónde la emplatamos? ¿Qué hacemos con una navaja? Porque claro, puesta en un plato, puesta en un, la alzamos en algún sitio y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues mi socio Fernando Solanilla, que también tiene muchas ideas en la cabeza, pues a modo alegoría y tal, pues hicimos en un en un papel,
sí,
hicimos una navaja, pero ya de las navajas de verdad, de navaja
de cortar,
de bacete, ¿no?
Sí.
De cortar. Y entonces puesta la navaja en lo que es el papel, y nosotros entonces pusimos la otra navaja cruzando, y entonces nos la quedamos mirando y dijimos, cruz de navajas, ya lo tenemos, y de ahí salió. Lo que pasa es que luego a la hora de que la gente la prueba o ¿cómo se llama la navaja y tal? Pues cruz de navaja, pues la gente enseguida la asocia con la canción, incluso te la tatarearía un poco.
Es que es inevitable, es inevitable. Sí. Con eso ya tienes que contar, ¿eh?
Sí, 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 es un nombre muy sonoro y entonces dijimos, ostras, sin darnos cuenta hemos dicho, le hemos puesto el nombre a una tapa súper sonoro,
sí,
que la gente enseguida se quedaba con él. Y la verdad es que nos vino muy bien, o sea, fue de una idea de cómo plasmar, de cómo emplatar una navaja a que la gente la asociara con una canción y la verdad es que, bueno, pues la canción está muy chula y Ana Torroja canta muy bien, pues ¿qué más quiero?
No, desde luego, lo tienes todo. Oye, Susana, ¿hay también parte de la arquitecta que tú eres en lo que cocinas, por ejemplo, en construir pues una tapa o cualquier otro plato? Estamos contando que en realidad, bueno, a ti siempre te gustó cocinar, pero en realidad dedicarte de verdad a la cocina y abrir el restaurante fue en 2015, entre otras cosas, pues porque muchos de vosotros, los arquitectos, lo pasasteis muy, muy mal. Las cosas como son, muchos estudios de arquitectura se arruinaron, ¿no?, con la crisis de 2008, ¿no?, y con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. ¿Y eso fue lo que de cabeza ya te trajo al mundo de la cocina?
Sí, porque, bueno, pues me tuve que reinventar y entonces en ese pensar qué haces, qué tal, igual dije, jolines, pero si a mí me gusta esto, ¿por qué no intentarlo, no? Entonces, bueno, en el 2008 me decidí viajar por muchos sitios, medio mundo y culturizarme gastronómicamente. Luego tuve la oportunidad de tener una beca pues con un lustre de profesores pues tipo Quique da Costa, Macarena de Castro, María Marte, bueno, un sinfín, ¿no? Y entonces, pues, desde el 2008 al 2015 yo me formo, me viajo, me culturizo, me preparo. Y en 2015 aterrizamos otra vez en Zaragoza y fue cuando dijimos, ¿por qué no hacer de las vivencias que tenemos, de lo que hemos aprendido, de todo esto, por qué no montarnos nuestro propio bistró y plasmar toda la experiencia que hemos adquirido? ¿Por qué no plasmarla en nuestro propio bistró pequeñito, un bistró pequeño, pues acogedor, con un trato personalizado a los clientes? Y así fue, de ahí vino el montar un bistró y liarme la manta a la cabeza. Y hasta ahora.
Y así nació La Clandestina y ahora, fíjate, con este super premio que ha tenido que esperar, por esto de la pandemia, que es que de verdad lo ha paralizado todo y más en la hostelería, pero bueno, afortunadamente ya parece que la estamos dejando atrás del todo. Y este premio merecido a la mejor tapa de España para esta cruz de navajas. La verdad es que el nombre, desde luego, no se olvida. Y supongo que cuando la pruebas, lo que no olvidas nunca más es cómo sabe, ¿no? Y esa satisfacción. Susana Casanova, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, que paséis buena tarde.
Igualmente, adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Quieres ahorrar a full? Del 27 al 30 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones, tablets y wearables de Samsung y en todos los ordenadores HP. Descuento un cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así.
Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfruta la semi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos con los oyentes hoy, con la gente, de hablar, pero de hablar solo. En alto, con uno mismo, ¿no? Si lo haces, si no, si es tu costumbre, si lo haces siempre en el mismo sitio, cuando estás haciendo la misma actividad, ¿y por qué te pasa esto? Bueno, pues la verdad es que los oyentes lo hacen, sí, y a menudo.
Lo hacemos, pero de momento lo tenemos todo controlado, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Yo, como todo el mundo, también hablo sola. Mis conversaciones empiezan siempre por la misma frase. Me cago en... Y de ahí ya fluye toda la conversación. Ahora, de vez en cuando, también estoy empezando a darme alguna que otra palmadita en la espalda. ¿Eh?
Pero bueno, de todas
maneras, yo lo que me temo es el día que empieza a contestarme. Ese día, no sé yo, miedo le tengo. Bueno, buenas tardes.
De momento no nos contestamos.
De momento bien, de momento va la cosa muy bien.
Sí, dicen por aquí que igual es que también, pues eso, que te haces mayor.
Pues uno de los modos que tiene el hablar solo es uno de los signos de que te vas haciendo mayor. Eso es una gracia que siempre comentamos en mi familia. Cuando dices, bueno, pues me voy a ir para el baño, o bueno, pues ya he cenado. Es como que retransmites tu día, ¿no? Y las pequeñas acciones. Y eso, pues, aparte de hablar tú solo, porque no se lo estás diciendo a nadie. Estás simplemente, además, estás como hablando con alguien, pero no hay nadie. Retransmitiendo tu día. Y eso me parece muy gracioso, la verdad.
Pues sí.
Puede ser.
También se puede hablar solo para espantar al miedo.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues yo cuando embarqué por primera vez en un barco muy grande y tenía que bajar a pasar una ronda a la sala de máquinas, hablaba conmigo mismo muchísimo. Eso, era un sitio desconocido y con cierto temor, así pasábamos el miedo los dos. Charlaba conmigo y pasaba miedo yo y yo. Y charlaba un rato.
Yo conmigo mismo pasando miedo aquí.
Efectivamente.
No, pero tienes razón en eso de que cuando a lo mejor tienes miedo a algo y tal, a lo mejor te vas ahí y vas hablando, ¿no? En alto.
Parece que estás como acompañado si hablas
con tu propia voz, ¿no?
En voz alta, sí. Bueno, esto es hablar solo, pero ya a un nivel avanzado.
A ver, buenas tardes, gente. Yo no solamente hablo solo conmigo mismo, sino que hablo con gente que en ese momento pues no está, por ejemplo, con mi hermano. Por ejemplo, ahora venía en el coche y venía discutiendo con mi hermano, aunque mi hermano vive a 800 kilómetros mío. Pero vamos a ver, Rafa, tú no tienes razón en ese asunto. Y él me responde, pues sí que la tengo, porque tal y cual. Yo le rebato, pues no la tienes. El discutir es muy bueno y cuando no tienes a nadie con quien discutir, pues discutes contigo mismo y así resuelves muchos problemas y situaciones que tienes en la vida.
Efectivamente. O con tu hermano, por lo que ves.
Sí, claro. Bueno, en definitiva, ¿quién no habla solo alguna vez?
Hola, buenas tardes, gente. Que si hablo solo, dice. Yo estoy en la carretera y me doy unas bullas a mí mismo. ¿Para qué? Pero que esa no es la salida. Pero hombre, por Dios.
Pues yo me lo paso, Pipa, hablando solo. Yo me pego unas parrafadas yo solo.
Que yo esto no lo voy a hacer. ¿Pero qué se ha creído? Pues solo faltaba. Peleo conmigo misma un montón de veces y un montón de cosas.
Lo malo no es hablar solo. Lo malo es contestarse.
Es cierto eso de hablar solo. Yo me paso todo el día hablando solo. Y cuando os estoy escuchando muchas veces hasta os contesto, vamos, que cualquiera que me vea...
Pues bueno, eso. Pero ya ha quedado claro que eso a nosotros nos encanta.
La foto que hoy me ha llamado la atención es algo extraña. Al darle el primer golpe de vista te quedas descolocado. Parece tomada desde el escenario de un teatro. El gran salón está coronado por una gran lámpara de época que cuelga de una bóveda decorada con figuras geométricas. El telón, un gran cortinón rojo, está abierto y recogido con unas abrazaderas de color amarillo. Sobre el patio de butacas se asoma el entresuelo, el principal y el anfiteatro. Parece escucharse el silencio atento de los espectadores. Las toses furtivas. Parecen olerse los discretos perfumes de las damas. Parece olerse el almidón en las camisas de los caballeros. En el escenario, dos familias con hijos todavía niños, dos familias muy abrigadas, miran el móvil, descansan, buscan refugio. Lo extraño es que las butacas y el entresuelo y el anfiteatro no les quedan enfrente, sino a sus espaldas. La extrañeza se disipa al mirar con más atención la foto. Porque el teatro es en realidad una foto. Una foto de una estación de metro en la que los vecinos de Kiev intentan ponerse a salvo de todo lo que está sucediendo en el exterior. Esos vecinos están de espaldas al muro y en el muro está pegada la foto del teatro. Pero aunque el teatro sea una foto y aunque esté bajo tierra, El teatro del mundo no cesa nunca. Los actores son los refugiados. Somos nosotros que los miramos. Los actores no son ni sombra ni apariencia. El papel no está escrito. Pero el telón siempre está arriba. El telón del teatro del mundo siempre está arriba.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Se celebra hoy el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, al que el nacionalsocialismo condenó a millones de personas de religión y origen judío. El exterminio, o solución final, implicaba el fin de una comunidad milenaria de hombres y mujeres a quienes el nazismo convirtió en enemigos. El antisemitismo se había cobrado ya cientos de víctimas en Rusia. Los judíos habían sido anatematizados en Francia y Gran Bretaña. El nazismo les convirtió en objeto de exterminio al despersonalizarlos y encerrarlos en campos para experimentar con ellos y acabar con sus vidas. La Conferencia Episcopal Española también ha querido hacer memoria de las víctimas para que su sufrimiento sea no solo recordado, sino honrado. El totalitarismo pagano e idolátrico, reiteradamente condenado por la Iglesia, al igual que el antisemitismo, sigue tentando hoy a intelectuales, políticos y líderes de masas. Los riesgos no han sido conjurados y por eso sigue siendo necesario recordar cuáles fueron las causas de aquella barbarie que hoy recordamos. El olvido del ser humano y su dignidad, el respeto a la libertad ajena, la tutela de los derechos humanos y el respeto a las creencias fueron conquistas alcanzadas y materializadas tras la Segunda Guerra Mundial. Defender estas conquistas no es una tarea acabada y a ella se suma la Iglesia Católica al actualizar la memoria del sufrimiento del pueblo judío.